Muy bien, pues el 13º punto del orden del día se trata de la proposición que presenta el Grupo Socialista para instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se dote de los recursos materiales y humanos a los centros sanitarios de Aranjuez. La misma proposición tiene un dictamen favorable de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Educación, Bienestar, Participación y Transparencia, con los votos favorables del Grupo Socialista, CIPA, Impar y Unidas Podemos, y las abstenciones de los grupos Popular, Ciudadanos y Vox.
Bien, pues para iniciar el debate por el Partido Socialista tiene la palabra la señora Celdrán.
Hola, buenos días a todos. Quisiera añadir a la mención que ha hecho anteriormente la alcaldesa un recuerdo a todos los afectados por el COVID, porque además de los fallecidos están aquellos que, aunque hayan superado la enfermedad, lo han hecho con graves secuelas que les puede suponer, pues, e incluso estar en lista de trasplantes. Para ellos, familiares y demás, una mención. También saludar a aquellos que nos están siguiendo desde la Onda Aranjuez y, de alguna forma, decir que me da mucha pena traer esta propuesta, porque me gustaría que la situación fuese diferente y no hubiese que pedir lo que no es de recibo, pedir lo que tendría que ser justamente una realidad. En vista del poco tiempo que tenemos y de la situación especial, quiero que, para que quede claro a todos los vecinos, lo que está pidiendo el Partido Socialista es que se inste al Gobierno Autonómico de la Comunidad de Madrid a, uno, aumentar la contratación reforzando el personal en los centros de salud de Aranjuez; dos, cubrir las bajas de todo el personal sanitario en el menor tiempo posible y con profesionales del área; tres, dotar de todo lo necesario para la correcta atención de los nuevos servicios y la señalización de los nuevos protocolos a seguir por pacientes y profesionales en la atención de los centros de salud; y cuatro, la apertura inmediata del SUAP, es decir, del Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Aranjuez. ¿Y por qué voy directamente a esto? Pues porque no quisiera que luego, con las diferentes intervenciones, quedase desdibujado el que esto es lo que estamos solicitando. Son las necesidades de nuestro municipio y, al fin y al cabo, hemos sido elegidos para defenderlas. Son nuestras necesidades, las necesidades de todos los que estamos aquí. ¿Quién no puede estar de acuerdo con estos puntos? Señor Blanco, Blasco, me gustó su intervención en las comisiones. ¿Quién no puede estar de acuerdo con estos cuatro puntos? Si se vota en contra, se vota en contra de estos cuatro puntos, que es cuidar la salud de todos los ciudadanos de Aranjuez. La pandemia ha afectado a otro tipo de gobiernos, vemos que los resultados son espeluznantes, pero ante todo se ha estado diciendo que lo necesario es establecer unos protocolos como los que estábamos de alguna forma respetando aquí: espacio, limpieza, higiene, mascarillas. Pero ante el caso de detectar brotes se necesita personal, y para eso se necesitan sanitarios y se necesita también personal de limpieza, que también evitan los contagios. Sanidad es una competencia de la Comunidad de Madrid que no se ha perdido durante el estado de alarma, y es por eso que hacemos esta propuesta desde el Partido Socialista, para evitar que haya un repunte de contagios que se están dando. Al parecer están controlados, esperemos y deseamos que así sea, pero en caso de que no sea, poder dar una rápida respuesta y evitar tener una situación más terrible que la que hemos pasado. Si ha habido alguien que ha estado en primera línea, sin pausa, ha sido el relacionado con el área sanitaria, y a ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid prometió, junto con el consejero de Sanidad, prórrogas de contratos al personal de refuerzo y la compra de los medios materiales necesarios.
5 segundos, señora Celdrán.
Continuaré en mi próxima intervención.
Pues muchísimas gracias. Por Unidas Podemos, el señor Moya tiene la palabra.
Gracias. Sí, pues nosotros estamos absolutamente a favor de la propuesta. De hecho, Podemos hace algunas semanas llevó a cabo una campaña importante para denunciar que no hay mamparas de protección para los trabajadores de los centros de salud de Aranjuez, de Abastos y de Las Olivas, y por supuesto todo lo que sea cuidar a los que nos cuidan nos va a tener de su lado, así que a favor.
Por Impar tiene la palabra la señora doña Inmaculada.
Gracias, buenos días a todas y a todos, y también a los ciudadanos que nos escuchan. Bueno, como ya dijimos en las comisiones informativas, Pues sí, estamos satisfechos de que hayan venido anteriormente a esta muchas propuestas con acuerdo, que se derivan de consensos respecto a, primero, cuál es la situación que tenemos respecto a la pandemia y, segundo, cómo hay que empezar a salir de ella, pero, por desgracia, pues en estos temas tan importantes como es el que nos ocupa en esta propuesta, parece ser que no va a poder ser. Y no va a poder ser porque, efectivamente, analizamos lo que ha ocurrido desde un prisma de convicciones políticas, que eso está bien y es legítimo, pero somos incapaces de disgregar y hacer un análisis mínimo de qué nos ha fallado y en qué tenemos que mejorar. Es tan sencillo como eso. Obviamente, la situación de la COVID-19 nos ha puesto en un, bueno, pues en una compleja situación a todos. Yo no tengo, no tenemos en mi grupo ninguna duda de que tanto los responsables del Gobierno de la Nación como de la comunidad, como de todos los estamentos públicos que han actuado en esta pandemia y que seguirán actuando, lo están haciendo de buena fe, que tienen un reto en el que este país no se ha visto nunca y que están intentando salir de ese reto lo mejor posible, pero es evidente que si no analizamos en qué hemos fallado, es imposible que podamos mejorar. Creemos que estamos de acuerdo en el fondo en qué necesita nuestra ciudad para mejorar y para que un posible rebrote o brotes o una nueva situación de pandemia pueda dar mejores resultados que la actual, pero en cambio no vamos a ser capaces de aprobarlo porque los apriorismos nos pueden a todos. Nosotros hemos analizado efectivamente en qué hemos fallado desde nuestro modesto entender y estamos de acuerdo, por tanto, en que una de las cosas o muchas de las cosas que necesitamos las contiene esta propuesta y por eso la vamos a votar a favor. Solo decir, además, que seguimos insistiendo en que necesitamos en un marco local un contexto de participado de información sobre cómo están nuestros centros de salud, sobre cómo está nuestro hospital, sobre cómo están nuestras residencias. Sabemos que hay recepción al respecto positiva y seguimos insistiendo en ese marco de encuentro y participación porque no puede ser en el Pleno donde profundicemos en algo tan importante porque además está demostrado que aquí va a ser muy difícil ponernos de acuerdo. Seguiré en mi siguiente turno.
Muchas gracias. Por el Grupo Municipal de Vox tiene la palabra la señora Vanegas.
Bueno, cierto es, señora Cárdenas, que hay que hacer este análisis del que está hablando usted y con carácter autocrítico a poder ser. Me he hecho aquí una serie de anotaciones porque esta propuesta considero que es de un grado importante y no quiero que se me olvide nada. Desde Vox, y en mi caso en particular, puedo decir que he mantenido contacto con algunos de los sanitarios durante toda la cuarentena, de la sanidad pública y de la sanidad privada. Y la quiero decir a la señora Celdrán que proponer una dotación, no solo proponer a las instancias sobre esta, aunque deba quedar por descontado la obligación que tenemos de asegurar que la precariedad no llega a nuestro municipio. En cualquier caso, la legitimidad real sobre una propuesta de este grado no es solo pedir, así como al tuntún, permítame, es evaluar el grado de necesidad que nuestro municipio se ha dado. Es trasladar el problema de primera mano, acudir a los centros y comprobar si efectivamente es necesario priorizar en unos u otros elementos. Es conocer el grado de satisfacción y analizar el caso real de los pacientes también de nuestro municipio. Es conocer el grado de capacidad que han tenido nuestros sanitarios a la hora de atender el colapso en nuestro municipio. Es conocer las carencias de la infraestructura en general en nuestro municipio, porque ustedes se quedan solo en los elementos básicos, con la poca legitimidad de incluso haberlos traído defectuosos, permítame que también le diga. Y a través de contratos de dudosa transparencia, pues cosa que justifican y claro, se nos olvida que para pedir a unos, que usted está diciendo que la sanidad de la comunidad, y sí, pero para pedir a unos debemos analizar cómo lo han hecho los otros. Y digo yo que el Gobierno de España también tiene, cuanto menos, un grado de responsabilidad aquí.
Por ACIPA, el señor Blasco.
Muchas gracias. Bien, ya dijimos en las comisiones informativas que, por supuesto, Nos íbamos a ceñir a los puntos que se aprobaban y que está claro que la atención primaria, que es la joya de la corona prácticamente de nuestra sanidad española, como así lo han reconocido incluso en medios extranjeros, necesita, adolece de cierta falta de medios, y esa falta de medios son no solamente espacios, sino también son humanos. Hablábamos, por ejemplo, de esa carencia sempiterna de ciertos profesionales de ciertas áreas, hablábamos de pediatría, pero también pueden ser otras muchas más, y entendemos que esos son déficits que tienen que irse paliando con el paso del tiempo. Eso no significa que la sanidad de Madrid sea mala, ni mucho menos. Seguimos pensando que es la mejor sanidad de España, con muchísima diferencia, y que se ha visto sometida pues a una de las peores situaciones que se han dado en el mundo, junto pues prácticamente con los casos de la provincia china de Hubei, con Lombardía y con el estado de Nueva York. Prácticamente estamos en uno de los sitios que más duramente afectados han sido por esta COVID-19. Y eso quiere decir que, evidentemente, cuando se somete a un sistema que tradicionalmente funciona bien a un estrés tan prolongado y tan fuerte, pues las costuras saltan. ¿Y por dónde saltan? Pues saltan precisamente por aquellos puntos que más atención precisan. En el caso de Aranjuez, como decíamos, pues evidentemente hace falta más personal, necesitamos probablemente más espacios. Hablábamos también probablemente de esa necesidad, ahora que necesitamos nuevos espacios en los centros de salud, de poder contar con algún espacio adicional en el ambulatorio viejo de abastos, que está cerrado, y son pequeños ajustes, no es hacer una revolución del sistema, pero sí pequeños ajustes que hagan mejorar un sistema que, insisto, ya de por sí es muy bueno, pero que ante la situación extrema que hemos vivido, pues se ha evidenciado en aquellos puntos donde tiene ciertas flaquezas la necesidad de contar con esas mejoras. En ese sentido, y sin entrar en más debates, nuestro voto va a ser favorable.
Por Ciudadanos tiene la palabra la señora Gómez Barraza.
Gracias, presidenta. La crisis sanitaria que estamos viviendo debido a la pandemia provocada por el COVID-19 ha evidenciado la necesidad de adaptar de manera eficiente los recursos humanos y materiales a las necesidades de los ciudadanos a través de una sanidad fluida que impulse actuaciones como la asistencia domiciliaria, potenciando de esta manera la eficacia y eficiencia de los recursos sin que se produzca una merma de la calidad. El Servicio Madrileño de Salud desarrolla desde hace tiempo esta visión estratégica, trabajando para conseguir una atención primaria integrada con el resto de ámbitos sanitarios y con una mayor capacidad diagnóstica en el mismo. Y para ello se ha incrementado su presupuesto cada año. En el contexto actual de la pandemia, la atención primaria ha constituido, sin lugar a dudas, una barrera de contención contra la propagación del virus, además de participar activamente en las labores asistenciales de los pacientes leves del COVID-19. Los profesionales de atención primaria atienden cada día, de manera muy eficaz, a los pacientes con sintomatología leve, a través de una asistencia telefónica y domiciliaria de los enfermos. Les doy un dato: 325.820 pacientes en seguimiento domiciliario desde que se inició la pandemia. En esta nueva etapa que estamos viviendo a día de hoy, este nivel asistencial juega un papel protagonista en la vigilancia epidemiológica a través del diagnóstico y seguimiento activo de los casos sospechosos y de sus contactos. Para cumplir esta tarea, se ha elaborado por parte de la Comunidad de Madrid un plan funcional de recursos humanos con el objetivo de determinar las necesidades de efectivos y distribuir a los 10.167 profesionales contratados durante la pandemia del coronavirus, a los que se va a mantener el contrato hasta el 31 de diciembre. Por cierto, medida respaldada por los sindicatos en mesa sectorial del pasado 13 de mayo. Continúo en mi siguiente intervención.
Por el Partido Popular tiene la palabra el señor González Granados.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos. Les decíamos en las comisiones informativas que esta era una de las propuestas trampa al respecto, puesto que entendemos que está politizado. Ustedes exigen a la Comunidad de Madrid lo que no exigen al Gobierno de España ni a las comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Socialista. Tienen el derecho de pedir cuentas a la Comunidad de Madrid, pero evidentemente si ustedes quieren hacer eso, se tendrán que basar en datos y no en juicio de valor como los que ustedes ponen en su propuesta. Partimos de una base importante que ya también se dijo en las comisiones informativas y que ustedes no quieren reconocer, es que durante todo el proceso de desescalada el mando único seguía en manos del Gobierno de España. Precisamente de las pocas competencias que pertenecen al Ministerio de Sanidad es justamente la gestión de alertas supraautonómicas, es decir, lo que le dice la OMS y también la Unión Europea, que evidentemente como su ministro ella y el delegado del gobierno ignoraron en su día, y la gestión de epidemias sin pandemias, con lo cual ahí está todo dicho. La Comunidad de Madrid estaba bajo tutela del gobierno de España. Aún así, la gestión de la Comunidad de Madrid ha sido impecable. En nuestras intervenciones, seguramente de todos los datos que tenemos aquí no nos daría tiempo, pero usted los podía haber leído. Le dije que además ciertos datos, que seguramente en mi segunda intervención lo podré exponer, que se basaran en los estudios científicos, no en políticos, en estudios científicos, sobre todo en esas revistas de impacto, de índice de impacto, donde realmente, pues bueno, pues está fuera de toda duda que tenga sesgo político. Miren, Madrid invierte más que el resto de España en sanidad. Más de 1.600 millones de euros desde el año 2011. El gasto sanitario por habitante está 8 puntos por encima de la media nacional. ¿Sabe ustedes cuánto se dedica el presupuesto de la Comunidad de Madrid a sanidad? Pues miren, ni más ni menos que el 45%. El gasto real en sanidad de la Comunidad de Madrid se ha incrementado el 14,4% desde el año 2010, mientras que regiones como Andalucía o Cataluña han disminuido el gasto en sanidad, en este caso aumentando su población. Si ustedes preguntan a sus comunidades autónomas, puede ser Castilla-La Mancha, puede ser Aragón, puede ser la Comunidad Valenciana, verán que Madrid es un modelo de sanidad. Tenemos posiblemente la mejor sanidad de España y una de las mejores del mundo. Desde luego, si yo tuviese que elegir en qué comunidad autónoma me van a atender mejor desde el punto de vista sanitario, elegiría Madrid. Es que no solo Madrid está por encima de otras comunidades autónomas, sino que además está por encima de la inversión de países como Francia y Alemania, donde, por ejemplo, Francia incrementó un 10% su gasto sanitario y Alemania un 12%, mientras que Madrid un 17%. Finalizo.
Intervención. Para su segundo turno de intervención, decía, tiene la palabra la señora Celdrán.
Sí, quiero ser muy escueta. Los ciudadanos necesitan que seamos ágiles, reivindicando sus necesidades. A todos los ciudadanos nos gustaría saber cuál es su propuesta, señor concejal delegado, ante esta situación, porque creo que a los vecinos no les va a interesar mucho los datos, siempre y cuando no se le puedan ser atendidos porque su médico no se cubre la baja, está de baja y no se le cubre. No voy a entrar en discusiones sobre si galgos o podencos, porque la pandemia está aquí y nos va a pillar si estamos decidiendo. El problema es que se tienen que cubrir las bajas. ¿Por qué? Ustedes quieren datos de Aranjuez. Sí, no se están cubriendo las bajas de médicos. Datos oficiales no hay, porque los que están en la página de transparencia de la Comunidad de Madrid son de 2018. Pero yo le digo los datos porque he estado hablando con sanitarios de los centros de salud de Aranjuez, sanitarios del Hospital del Tajo, y digo sanitarios en plural, no es una persona, amigo o familiar, sanitarios que no tienen relación directa conmigo aquí en esta comunidad, en otras sí. Y le puedo decir, en el centro de salud que está en calle Abastos aquí, hay 5, 6, 7 médicos de baja que no se cubren. ¿No se cubren ahora? No se cubrían antes de la pandemia, no se han cubierto durante el estado de alarma y siguen sin cubrirse. En el centro de Olivas hay otros 2. Pediatras, y digo pediatras porque es que los niños tienen la mala costumbre de ponerse malitos bastante más a menudo que en teoría los adultos. Pediatras, aquí en el centro de salud de Abastos hay 6. Seis plazas porque una es estructural que no se está cubriendo desde hace muchos años. Otra es de una persona que tiene una IT de duración larga. Y otra, si alguno se pone malo o tiene que coger días para descansar, son 3 pediatras que están atendiendo al doble, que si ya son bastantes los niños que atienden. Dígaselo eso a todos los padres que necesitan atender a sus hijos. Ah, bueno, Olivas tiene 3 pediatras, de los cuales ayer había 1, ayer, son datos de ayer, no son datos que yo me invente, son datos de ayer mismo.
5 segundos, señora Celdrán.
Ya, lo que pasa es que yo lo entiendo, pero en 5 segundos no da tiempo. Seguro que los ciudadanos querrían escuchar más de cómo está la situación, ni rastreadores, ni siquiera sí. Se está reforzando nada, de nada, de nada.
Señora
Eso
Celdrán,
la duda.
es que
ya decir lo que pasa es que sí que es cierto que
las quejas usted a su portavoz es que son acuerdos que se hacen en junta de portavoces, no es el capricho personal de quien preside este pleno. Y usted
lo sé, lo que pasa que en medio de una pandemia
también me hubiera gustado que hubiera tenido más tiempo la otra versión, la versión que dice que sí que hay profesionales y que efectivamente que hay un problema de contratación de sanitarios, pero por una cuestión no económica y no porque no se quieran contratar, sino porque no hay especialistas y no hay profesionales médicos. Entonces, esta es otra de las versiones que también pues le acaban de comentar y a mí también me hubiera gustado que hubiera tenido más tiempo, pero el tiempo es el que nos hemos dado entre todos, así que utilicémoslo de la manera más mejor posible, con perdón. Para su segundo turno de intervención, el señor Moya, por Unidas Podemos.
Sí, gracias. Bueno, puntualizar, porque aquí se ha dicho que Madrid es un modelo de gestión sanitaria, pues decir que Madrid es un modelo, sí, pero de privatización, de precariedad en las condiciones laborales de los trabajadores y, en definitiva, de fracaso en la gestión. Si la sanidad de Madrid funciona y ha aguantado el tirón, es gracias exclusivamente al sobreesfuerzo de los médicos y los sanitarios, no a la buena gestión de la comunidad autónoma en ningún caso. Nada más precisar eso, votaremos a favor de la propuesta en cuestión.
Gracias por impar. Tiene la palabra de nuevo la señora doña Inmaculada.
Sí, decir rápidamente que me cuesta entender, digo con sinceridad, no he entendido muchas de las palabras de mis compañeros por la dificultad de eco y se oye mucho mejor desde abajo que aquí, pero bueno, en cualquier caso, lo sustancial, señor Granados, no devalúe, claro que estamos hablando de política, hablar de sanidad, de educación, una cosa es hablar de política y otra cosa es politizar, en el peor de los sentidos de esa expresión en concreto, las intervenciones o las propuestas. En todo caso, hablemos de sanidad pública, señor Granados. Claro que los datos que ha dado usted son correctos, pero si algo ha demostrado esta pandemia es que lo público gestionado directamente es lo único que puede dar respuesta a un problema de esta magnitud. Y hablando de sanidad pública, es indiscutible y no tergiversable un dato evidente, y es que la Comunidad de Madrid, siendo la comunidad que genera mayor riqueza del país, es la comunidad que menos destina de su PIB, hablemos de PIB y de porcentajes, que es lo importante, a sanidad pública, y estamos hablando del 3,6%, una absoluta irrisoria cantidad cuando la media nacional es del 5,% y somos la comunidad a distancia de otras que menos dedica. Esa es la reclamación principal que nosotros hacemos, dinero. Estamos hablando de fondos y lo reclamamos al Gobierno de la Nación y lo reclamamos a la Comunidad de Madrid. ¿A quién se lo vamos a reclamar si no? Sin dinero no puede haber aumento de sanitarios, sin dinero no puede mejorar la asistencia de nuestro municipio. Es indiscutible que a usted le pasa lo que a mí. Llamamos y llamamos y llamamos y no nos atienden, no porque no quieran, porque no hay personal. Esto no es discutible, es así. ¿Y qué dice la propuesta? Que en Aranjuez, concretando nuestros centros de salud, necesitamos más personal. ¿Y a quién se lo vamos a pedir? Pues a la Administración competente, pero además también al Estado, claro que sí, ningún problema. Entonces, ¿qué problema hay en asumir esa petición en el sentido de dirigirnos a las instituciones a reclamar lo que esta pandemia necesita, que es apoyo económico fundamentalmente para que se sustituyan las bajas, para que se abra ese centro de urgencias? Algunos de aquí estamos en contra de que se abra el centro de urgencia. ¿Qué hace ese centro y todos los SUAP de la Comunidad de Madrid cerrados desde el día 23 de marzo? ¿Cuál es la explicación? Se merecen los ciudadanos de esta ciudad una explicación por parte de quien tiene las competencias. ¿Por qué se nos sigue atendiendo
por teléfono, por favor,
etcétera? Luego, por tanto, concluyendo, todas las conclusiones no pueden llegar más que a un camino, reclamar lo que esta propuesta reclama, recursos para los ciudadanos de Aranjuez en materia sanitaria.
Gracias, doña Inmaculada. Tiene la palabra por vos, doña Begoña Vanegas.
Pues efectivamente, yo creo que esta propuesta está completamente politizada. Y digo esto porque me leo la propuesta y la cuentan tan bonito que parece que ustedes, o mejor dicho, el Partido Socialista y el Partido Comunista, no hayan tenido nada que ver con esto de la pandemia. Es como si hubieran vivido en otro lugar distinto que yo. Y sí. Y ustedes aquí formulan una serie de preguntas que, en la parte expositiva de su propuesta, que yo me voy a permitir el lujo de contestar desde mi experiencia personal, como la que hayan podido tener cualquiera de ustedes, porque todos hemos vivido esta pandemia. Efectivamente, la sanidad es competencia de la Comunidad de Madrid, pero algo tendrá que ver, ya se lo he dicho en mi intervención anterior, el Gobierno de España, ¿no? O el Gobierno de España aquí no tiene nada que ver. Dicen que ante un nuevo repunte deberíamos estar previstos de material. Pues efectivamente, sí, deberíamos estar previstos de material. no ante un nuevo rebrote, sino ya en el anterior debieron estar previstos de material, teniendo al lado países que ya estaban teniendo problemas a poco más de 1.000 kilómetros. Es que de verdad, o sea, yo recuerdo todos estos datos y parece que ustedes no hayan estado aquí. España debería prever y proveerse de material. ¿No lo vieron ustedes o no lo quisieron ver? Porque había que privilegiar la agenda política, que ahora se olvidan de la agenda política esa que privilegiaron con el motivo de fomentar todos esos contagios que hubo, porque digan lo que digan, fue el foco principal de contagio. Mientras que ustedes no sean capaces de reconocer sus errores, difícilmente se puede resolver un problema así. Sí, René, ríase mucho, y a usted le hará mucha gracia. Por eso le digo que esto al final tiene una connotación política, porque si no lo ve con la objetividad que se lo estoy contando yo, tiene una connotación política.
No, perdona.
Estoy hablando. Hacen mención a los médicos como héroes. Se lo dije en el pleno de comisiones, y ellos así no se consideran. De hecho, el Colegio de Médicos se ha querellado contra el Gobierno de España, y el Colegio de Médicos representa a todos los médicos de España, de distintos colores. Tienen claro que es una profesión, ellos, absolutamente vocacional, y que anteponen su vida para salvar la
vida de
los demás.
5 segundos, señora Vanegas, si tiene que terminar.
Vamos a ver. Usted dice que no tienen fuerza moral.
Se le ha cortado ya el micrófono, ha agotado su tiempo. El señor Blasco, por ACIPA, tiene la palabra.
Muchas gracias. Señor Moya, no lo dudo ni por un instante. La mejor sanidad de España es la de Madrid, con total y absoluta seguridad. Mírese los rankings de hospitales, donde domina abrumadoramente los de Madrid, también los de Cataluña. Otra cosa es que el modelo, desde luego, necesita mejoras. Claro que las necesita. ¿Y son suficientes las medidas que se han puesto con el nuevo hospital de pandemias, con los rastreadores? Pues seguramente no, haya que tomar muchas más decisiones, algunas de las cuales se tienen presentes aquí. Independientemente luego de los juicios de valor, que insisto, nosotros no vamos a entrar ahí porque nos vamos a ceñir en lo que se aprueba. En el sentido de lo que se ha dicho de la atención primaria, por supuesto, la obra de la atención primaria es sobre todo muy importante, la de cribado de aquellos pacientes que se tienen que derivar luego a hospitales o a otro tipo de atención especializada. Si esa labor no se cumple, pues desde luego ocasiona graves tensiones en aquellos centros sanitarios de mayor envergadura. En el caso de la necesidad, porque así nos lo transmiten también compañeros, amigos que se dedican a la medicina, en el caso de la necesaria de contar con esos profesionales específicos, se ha hablado de pediatría en este caso, también además de tenemos un problema que no solamente está en la Comunidad de Madrid, sino que es un problema que ya también deriva del modelo, pero no del modelo de lo público o lo privado, del modelo incluso educativo y del modelo de formación de los propios médicos. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en el MIR se privilegia o se enfoca a la atención hospitalaria, pero sin embargo hay ciertas carencias en lo que tiene que ver con la atención primaria, de manera que muchos profesionales sanitarios intentan evitar en lo posible ser derivados a atención primaria porque entienden que su formación no ha ido enfocada a ese objetivo. Y en el caso de pediatría también una de las cuestiones que demandan, al menos lo que nos demandan gente que yo conozco que se dedica a esta especialidad, es desde luego una labor, una necesaria conciliación. De ahí que, por ejemplo, fuera los colectivos de pediatras los que defendieran el anterior sistema piloto de horarios, que tampoco era la solución, evidentemente, pero que nos pone en la pista de que es necesario, aparte de contar con más profesionales, de tener una mejor organización.
Tiene que concluir, señor Blasco.
Concluyo, yo creo que ya hemos expresado perfectamente nuestra opinión.
Gracias. Por Ciudadanos, la señora Gómez Barrasa.
Gracias, presidenta. Como dije en las comisiones, creo que no es momento de arrojar culpas hacia un gobierno u otro. La verdad, todos queremos que la sanidad y en definitiva mejoren y se destinen recursos y dotaciones, pero lo que se dice en la propuesta deforma la realidad, por lo menos según los datos que yo tengo. En el caso de atención primaria, el total de efectivos que se reforzarán hasta el 31 de diciembre alcanza los 836. Es por eso que, además del personal contratado, se ha ofertado a todos los residentes que finalizan su formación como especialistas de medicina familiar y comunitaria, tanto médicos como enfermeras, la contratación como personal eventual desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre. También se ha planificado la incorporación de profesionales de enfermería para potenciar las actividades de control de la transmisión de la enfermedad mediante la identificación, aislamiento y seguimiento de los contactos. No voy a aburrir con más datos, pero bueno, en relación con los servicios de urgencia de atención primaria, que no se ha hablado mucho, las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de las sociedades científicas orientan a priorizar la atención telefónica y la domiciliaria. En este sentido, la atención a la demanda urgente por parte del SUMA 112 se centra en la atención telefónica y domiciliaria, permaneciendo operativos a pleno rendimiento los recursos asistenciales móviles. El cierre temporal ha servido para satisfacer una alta demanda que ha habido a domicilio por parte de los pacientes, los cuales han hecho una valoración bastante positiva de estos servicios. También es necesario tener en cuenta que, según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, en materia de seguridad, todos los centros sanitarios en la atención de pacientes con sospecha de COVID-19 deben tener definidos un circuito limpio y otro sucio. Me explico. En los centros de salud, las zonas de atención primaria están aisladas entre sí y están identificadas mediante colores específicos y diferenciados de las zonas comunes, así como la limpieza y la desinfección. Estos circuitos en muchas ocasiones son inviables en determinados SUAP debido a las propias infraestructuras, es decir, por la amplitud que puedan tener, conllevando un riesgo añadido a los pacientes. Por otro lado, permitir la reapertura de los SUAP en los escenarios actuales conlleva permitir el desplazamiento de los pacientes con el riesgo añadido, como se ha mencionado anteriormente, en lugar de atender al paciente en su domicilio y su entorno. Con todos estos datos, lo único que se pretende poner de relieve que lo que dicen en la proposición no es tal. El Gobierno de la Comunidad de Madrid está comprometido con la sanidad pública, le pese a quien le pese.
Por el Partido Popular tiene la palabra el señor González Granado.
Muchas gracias. Se hablaba del PIB. Se tiene que ir al gasto por habitante, que ese es el dato FETEN. Mire, en la Comunidad de Madrid el gasto por habitante se ha producido un importante incremento del año 2010 al 2017. Estoy hablando de datos oficiales. En Madrid el gasto por habitante se ha subido un 8,5%. Y evidentemente que seguramente se puedan mejorar las cosas, todo es mejorable. Pero es innegable que la inversión que hace la Comunidad de Madrid, el esfuerzo que hace con un 45% de todo su presupuesto para sanidad, nadie puede decir que no es la comunidad que invierte más y que funciona mejor el sistema. Si al Partido Socialista y Unidas Podemos le importara mucho la sanidad, pues miren ustedes, en lo que llevan de gobierno han contratado 1.000 asesores. ¿Saben ustedes cuál es el gasto de esos 1.000 asesores? Sí, usted ríase. 1.000 asesores, 6 millones de euros al mes. Si realmente le importan tanto la sanidad al Partido Socialista y Unidas Podemos, ¿por qué esos 6 millones de euros se lo dan para la sanidad? 6 millones de euros al mes en asesores. Nunca en la democracia de este país se ha hecho o se ha puesto tantas personas a dedo. Jamás. Enhorabuena porque tienen ustedes ese récord. No les importa a ustedes nada. Claro, se le olvida la cuestión del 8M, o la cuestión de a quién ha dicho los colegios profesionales de médicos, el colegio profesional de su consejo de enfermeros, de veterinarios, de farmacéuticos, pero ¿a quién se creen ustedes que les han pedido? ¿A la Comunidad de Madrid? No, al Gobierno de España, que tiene las competencias. Claro que sí, pero ¿sabes por qué? Ya les lo dije, yo tengo acceso a esa información de los colegios profesionales. Y me he leído todas y cada una de ellas. Y a quien han puesto las demandas, evidentemente un montón, no una, han sido al Gobierno de España. A la gestión que ha hecho, evidentemente, el señor Pedro Sánchez y el ministro de Sanidad. Y que si hubiesen estado centrados con la recomendación de la ONU, no se hubiese hecho la manifestación del 8M, evidentemente.
Tiene que concluir, señor González Granado.
Y no es una cuestión política, termino. Es una cuestión de ciencia. Y si no, léanse ustedes los artículos que hay al respecto en estadísticas y modelos matemáticos.
Gracias. Para terminar el debate tiene la palabra la señora Celdrán por el Partido Socialista.
Es una cuestión de decencia. Vamos a ver, estamos peor preparados que antes de la pandemia. En efecto, los sanitarios no son héroes, son personas y están agotados física y mentalmente y nos lo trasladan así. Me sorprende, ustedes no deben de vivir en Aranjuez, o no les importa Aranjuez, o no se han pasado por los centros de salud en todo este tiempo, porque entonces verían todo esto que yo les estoy transmitiendo. Díganles ustedes a los ciudadanos que estamos aquí debatiendo sobre cosas de los mayores, donde nosotros no tenemos competencias, nuestra competencia es Aranjuez, ¿vale? Ya que hablamos de competencias. Por cierto, orden del Ministerio de Sanidad, la 232/2020 del 15 de marzo. Tercer párrafo. Añade, no obstante, que las administraciones públicas, autonómicas y locales mantendrán la gestión dentro de su ámbito de competencia de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. Luego, entonces, ¿quién tenía las competencias? Sanidad. Pero bueno, volvamos a Aranjuez, que es lo que nos toca. El servicio de telefonía que decía la concejal Gómez Barrasa. Pues sí, en efecto, se está haciendo desde el primer día. Invito a todos los ciudadanos de Aranjuez que, si quieren saber la propuesta del Partido Socialista, entren en redes, que está ahí y verán que está más detallado, y podrán ellos juzgar y no fiarse solamente de las opiniones, que sí que están sesgadas, del resto de los concejales. Este servicio de consulta telefónica se ha estado dando desde el primer día, pero no se ha contratado a más gente ni se han puesto más líneas. Díganselo a los ciudadanos que están intentando contactar con su centro de salud y no consiguen que les cojan el teléfono, porque, mire, fíjese, están haciendo el 95% de las consultas por atención telefónica estos profesionales. No se les estaba dando ningún servicio siquiera de acercarse a los domicilios, que en eso el Partido Socialista transmitió las necesidades. Pero, sobre todo, señor concejal delegado, me alegro de verle aquí, porque durante estos meses usted ha estado desaparecido, y la primera intervención que hace en relación a este municipio, ¿de qué hablo? De ocas, de perros y de gatos. Es que parece que en medio de la pandemia los seres humanos no mantenían, no eran de importancia, ¿verdad? No, si sabía yo que me iban a cortar en este momento.
Bueno, cortar, no,
se tendría que, tendría tiempo, que haber señora, sido una propuesta suya de luchar por los ciudadanos de Aranjuez. ¿Con quién tienen ustedes la lealtad? ¿Con los ciudadanos de Aranjuez o con sus compañeros de la Asamblea de Madrid? ¿Van a defender a los ciudadanos?
Sí, señora Celdrán, es que no diga que le cortamos el tiempo. Se lo consume usted. 2:36 y tenía dos. No, nos ha callado, le han cortado el micrófono desde los servicios técnicos correspondientes porque se le había agotado el tiempo. Mire, es que lo que no se puede decir es acusaciones falsas. Y voy a ser muy breve, no he intervenido hasta este pleno, pero me parece que este tema sanitario es muy importante, porque ustedes lo que hacen es hacer afirmaciones falsas. Falsas. Mire, una detrás de la otra, le voy a demostrar una. La primera, dice usted que no tiene información. Le aconsejo visitar con más frecuencia la página de la Asamblea de Madrid. El pasado viernes 26 de junio, antes de ayer, como aquel dice, hubo una comparecencia del viceconsejero de Sanidad. Si usted quiere información, la tiene ahí. La tiene ahí absolutamente toda la información. Y habría dado respuesta a todas y cada una de las cuestiones que falsamente usted, y por indicación de su secretario general del Partido Socialista, ha vertido aquí. Así de claro se lo tengo que decir, porque si usted tuviera los datos objetivos, pero tiene que trabajárselos, tiene que ir a por ellos. Los datos no vienen a uno, tiene que ir uno a buscar esos datos objetivos. Y le indico que puede visitar ahí. Pero no, es que están poniendo encima de la mesa una cosa muy grave. Están poniendo encima de la mesa como que no habría sanitarios suficientes para atender un posible rebrote. Mire, si no lo sabía, será porque el Ministerio de Sanidad no adoptó sus competencias como mando único. Como mando único. Y porque además no espabila, porque el Ministerio de Sanidad es el que tiene que ofertar las plazas de los sanitarios correspondientes, habilitando médicos, porque si no, después las comunidades autónomas, ni la de Madrid, ni las que están gobernadas por el Partido Socialista, pueden proceder después a la contratación. ¿Pero usted cree que quien ha contratado 10.167 profesionales y que va a prorrogar esos contratos hasta el 31 de diciembre tiene algún inconveniente en, si hay esos profesionales sanitarios, seguir contratando? Mire, hemos estado en permanente contacto, no solamente el concejal de Sanidad, sino también yo misma, con los centros de salud a lo largo de toda esta pandemia. No diga que no nos importa la sanidad de Aranjuez. Yo he hablado permanente, porque es falso. Yo he hablado, y ahí están las directoras de los centros de salud, preocupándonos por si tenían necesidades, que no son competencia de este ayuntamiento, como usted ha dicho. Esa es otra de las falsedades que ha vertido. El ayuntamiento de Aranjuez no tiene competencias sanitarias ni en Aranjuez ni en Sebastopol. Cero ninguna. Y usted ha dicho que tenía las competencias sanitarias, con lo cual no es así. ¿Me van a permitir que continúe? Tengo también la facultad de intervenir. Se ponen ustedes muy nerviosos. Cuando interviene la alcaldesa, sí, se ponen ustedes muy nerviosos. Pero... Muy bien, cuando se callen ustedes, continúo. No se preocupe usted. Sí, el que tenían ustedes. Gracias, que veo que al final les entra el juicio y permiten continuar a quien también tiene, al que también tienen, al que también... Pero bueno, señor Ramírez Panadero, ¿que me va a poner usted a mí el tiempo que yo tengo que intervenir? Ah, sí, usted sí. Muy bien. Como alcaldesa presidenta de este pleno... Bueno. Haga usted lo que considere oportuno, señor Ramírez Panadero, pero no me va a cortar mi libertad de intervenir y mi derecho. Mi derecho a intervenir. ¿Y yo también? No, pero es que no he intervenido. Pero bueno, la alcaldesa presidenta, usted ha sido miembro de un equipo de gobierno y su alcaldesa intervenía y no decía usted absolutamente ni media. Haga usted lo que crea conveniente. Si usted cree que se tiene que... Y usted es un maleducado. Un maleducado por insultar y estar siempre... Pues tranquilícese otra vez. Pues no se ponga usted nervioso. Si ya sabemos que es usted muy nerviosa. Se pone usted muy nervioso, señor Ramírez Panadero. Se pone usted muy nervioso. Bien, señor Ramírez Panadero, pues cuando se desahogue continuamos con el pleno. Veo que sigue usted siendo muy fino en sus expresiones. Pero si es que el señor secretario no controla al presidente del pleno. Ah, que se lo dice usted, pues mire, no sé si le interesa al señor secretario, sinceramente. Bien, siguiendo con los datos objetivos que sí están, insisto, escuchen... Pero bueno, de verdad, señor Ramírez Panadero, o sea, deje de usted de perturbar mi intervención. O sea, sea usted demócrata y deje de perturbar mi intervención, que tengo derecho a intervenir. Si usted no me quiere escuchar, haga usted lo propio, se tapa los oídos o sale de este salón de plenos. Pero sea usted demócrata. Deje usted de intervenir, es que usted me quiere tapar la boca. Ya la tengo tapada con la mascarilla, pero es que usted me la quiere coser. Usted me quiere coser la boca. Usted no quiere que yo intervenga y ya está. Y yo dejo intervenir a todo el mundo. No, usted es el que hace perder el tiempo de este pleno. Lo que hace aquí, ¿en qué? En los tiempos de intervención por parte de los grupos políticos. El mío, el que considere pertinente en base y en atención a las intervenciones de los diferentes grupos políticos. Sí, el mismo meeting que tenía la señora Cristina Morena y el señor Jesús Dionisio Ballesteros, señora García. Pero si es que yo no voy a discutir acerca de mi derecho. Cuando ustedes se callen, continúen. No voy a discutir acerca de mi derecho porque le tengo. Y me lo ha corroborado el señor secretario. En un informe, sí. No, ya no voy a seguir discutiendo. Tengo mi derecho a intervenir y lo voy a hacer. No, voy a terminar mi intervención y voy a pasar a la votación. No voy a perder más el tiempo con ninguna discusión en la que ya hay un informe. Tienen todos ustedes un informe, se lo lean. Pero cómo, pero si es que no lo va a decir, porque tiene el señor secretario tiene un informe emitido a ese respecto. Me remito a ese informe. No le hagamos repetir al señor secretario lo que ya ha dicho por escrito, firmado y sellado. Pero yo de verdad, es que ustedes lo que quieren es coartar a que yo hable en los plenos. Y mire, por muy intenso que se ponga usted, o sea, es que tengo mi derecho también a hablar, y es que usted todavía no me ha dejado, es que llevaba un minuto y me estaba contando ya los segundos, que le estaba oyendo, 20 segundos, 40 segundos, un minuto. Señor Ramírez Panadero, ¿esto es lo que ha sido su actuación? ¿Usted quiere taparme la boca? ¿Quiere taparme la boca? No, no he intervenido nada porque he entrado en la discusión con usted acerca de si tenía derecho o no tenía derecho a intervenir. Lo tienen ustedes. Usted puede decir lo que quiera, pero con respeto, educación y sentido democrático. Y ahora ese sentido democrático le invitaba a callarse. Le invitaba a callarse para respetar el turno y la intervención de quien preside este pleno. Porque jamás le ha montado este numerito a quien era su alcaldesa, la señora Cristina Moreno, en la pasada legislatura. Jamás. Con respeto a las intervenciones, jamás. Intervenía exactamente igual. Intervenía exactamente igual. Yo todavía en este pleno no había intervenido. Creo que 2 segundos y para repartir los turnos de intervención. Hombre, creo que eso ha sido una evidencia, es un hecho. Ustedes discuten hasta las realidades. Pues allá ustedes, ya no, es que no merece la pena. No merece la pena. Usted dígalo donde quiera, pero déjeme, tengo derecho. Permita que yo ejerza mi derecho a hablar. Sí, que sí. Continuaré cuando termine y me dejen de intervenir. Bien, decía que quien ha contratado 10.167 profesionales durante la pandemia y quien ha determinado que los va a mantener con ese contrato hasta el 31 de diciembre, obviamente, como comprenderán ustedes, no tienen ningún reparo en contratar. Y si estoy interviniendo en esta propuesta es porque en materia sanitaria, después de lo que hemos pasado y de lo que posiblemente pueda rebrotarse, es importante que todo el mundo de la ciudad tenga sus datos. Poco han dicho de las medidas acerca de las medidas no establecidas o flojas que desde el Ministerio de Sanidad y del Gobierno de la Nación se están adoptando, no se están adoptando en Barajas. ¿Y qué pasa? ¿Que los que pasan por Barajas no vienen aquí a Aranjuez? ¿O dónde está nuestra preocupación? ¿Solamente en los que realmente sabemos que tenemos y estamos y vivimos aquí? No. Hay muchas cosas que preocupan, pero desde luego les aseguro que la contratación de personal no es algo que no quiera hacer la Comunidad de Madrid. Y supongo que tampoco es algo que no quiera hacer el Ministerio de Sanidad. Pero le aseguro que la Comunidad de Madrid está por contratar a todos los profesionales que sean necesarios a estos efectos. Es más, es que en atención primaria se han ofertado a todos los residentes que finalizan su formación como especialistas de medicina familiar y comunitaria, tanto médicos, en total 223, como enfermeras, 47, la contratación, pero también de personal eventual, desde el 1 de junio al 31 de diciembre. Y puedo seguir dando más datos. Se puede seguir, que sí, todos. El problema de Aranjuez es el problema de siempre, señora Celdrán. El problema de la falta de médicos que es necesario contratar cuando vienen las vacaciones. Y ahí nos encontramos. Si ahí nos vamos a encontrar, si sabemos, usted lo sabe, si no tuerce la realidad, ¿sabe usted cuál es? Porque igual que se la han trasladado a usted desde los centros de salud de este municipio, me lo han trasladado a mí. Pero no diga que no nos importa la sanidad, porque hablamos igual que usted. Y yo no la niego a usted que no tenga interés, pero la faltan datos. Y lo que a nosotros nos trasladan es que es el problema de siempre, que cuando vienen las vacaciones, obviamente, es necesario contratar a gente y que hay un déficit de profesionales. Que no es especial, pero es que la propuesta dice muchas más cosas, señora Celtrán. ¿Convendrá usted conmigo? Que no voy a entrar en ellas porque usted no ha entrado en el debate, aunque las tiene por escrito. Pero sí permítame que la comente esto, que coincidimos, pero no coincidimos ni en el motivo ni en la intención. Porque la Comunidad de Madrid ni tiene los motivos que usted dice, ni tampoco tiene la intención de no contratar. Todo lo contrario lo ha venido demostrando durante esta pandemia. Y a mí me preocupa y me han preocupado mucho muchas cosas durante toda esta pandemia. Y he estado tan preocupada o más que usted. Así que no nos niegue el pan y la sal. Se lo pido, por favor. Pasamos a la votación. Señor secretario. Sí, claro, con todas las interrupciones tuyas.
Muchas gracias, señora presidenta. Turno de votaciones. ¿Votos a favor? Continúo. 13 votos a favor, 7 del Partido Socialista, 2 de ACIPA, 2 de IMPAR y 2 de Unidas Podemos. ¿Votos en contra? Nueve votos en contra, 6 del Partido Popular y 3 de Ciudadanos. ¿Abstenciones? 2 abstenciones del Grupo Vox. Por ello, la proposición queda finalmente aprobada. Aprobada. Bien, pasamos al 14º punto del orden del día.
Así es, siguiente punto del orden del día.
Se trata de la proposición que presentan conjuntamente...
Un segundito, porque veo que va a haber cambio de portavoces, si me permite, para que el servicio de limpieza pueda intervenir. Muchas gracias.